cual vamos a conversar. En nombre de la Facultad de Filosofía, bienvenido profesor Zavala, y en particular de nuestro grupo de investigación Filosofía del Dolor, ¿sí? Como le había comentado al profesor Zoya, este es un conversatorio que queremos tener con el profesor, ¿sí? En un tema que de alguna manera compartimos, ¿sí? En perspectivas de trabajo un poco diferentes, el grupo de trabajo de Filosofía del Dolor de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Así que bienvenido, profesor Zoya, a esta conversación que debemos tener con nosotros. Sí, quiero simplemente anotar lo siguiente. El profesor Zoya,
si escuchas sin micrófono, porque sí, para nosotros es más cómodo, sí, y vamos a criticar un poquito los excesos tecnológicos. Entonces, chicos, vamos a apagar los celulares.
Es parte del tema.
Okay. Conversamos entre humanos con voz humana, no con voz tecnológica.
Perfecto. El profesor Zoya es un analista yucatano, un escritor, ¿sí?, italiano. ¿Sí? Ha sido presidente de la International Association for Analytic Psychology, ¿sí?, y profesor también del Instituto Carl, ¿sí?, Gustav Jung en Zurich. ¿Sí? Ha realizado su actividad docente y su práctica clínica tanto en Nueva York, en Zurich, en Milán, ¿sí? Ha sido también profesor invitado al Instituto Eranus, ¿sí?, y es un gran especialista en Jung, ¿sí?, y no solamente en Jung, sino más bien yo creería también, obviamente, en Jung, pero tratar de pensar a partir de Jung el mundo contemporáneo, ¿sí? Es autor de varios libros, ¿sí?, ¿sí?, por lo menos algunos que quiero comentar: Drogas y Adicción, ¿sí?, que está traducido al español, ¿sí?, está publicado, ¿sí?, se llama Drogas, Adicción e Iniciación, La Búsqueda Moderna del Ritual, en el 2003, ¿sí?, y recientemente su libro Paranoia, la locura que hace historia, ¿sí?, que esta noche se lanza en el Fondo de Cultura Económica a las 6 de la tarde. ¿Sí? En el marco de la visita del profesor Zoya, con motivo del lanzamiento de su libro, hemos querido, con el grupo de Filosofía del Dolor, tener este conversatorio y queremos concentrarlo, ¿sí?, en uno de sus libros recientes, desde el 2009, ¿sí?, que es precisamente La Muerte del Prójimo. Es un libro bastante interesante, bastante sugestivo, y que en el mundo académico italiano ha dado mucho de qué hablar, ¿sí?, o por lo menos la recensión de su libro ha sido bastante
incluso en el mundo católico, como próximo, sí, porque creo, sí, buscan por internet,
sí. hay varias digamos, recepciones muy positivas en el mundo católico, ¿sí?, a propósito de su libro. Entonces, por eso quisimos concentrar nuestro conversatorio en torno a la muerte del prójimo, ¿sí? Queremos proceder de la siguiente manera, ¿sí? El profesor Zoya va a hacer una intervención y a partir de ahí vamos a comentar, ¿sí? Vamos a hablar. Profesor Zoya, bienvenido.
Gracias. Hablo, como se dice,
libremente,
y después, si quieren, como es un seminario, ¿no?, que me interrumpan, no solo por lo que concierne los contenidos, sino también, desafortunadamente, muy sencillamente por lo que concierne mi lengua. Si no es suficientemente español y es demasiado pizza o spaghetti, por favor. Como se dice, los falsos hermanos, ¿no? A veces hay que no se entiende. Sí, hay, como decía, me invitaron, o hay incluso, bueno, tengo, quizás es correcto decirlo acá, yo tengo una matriz, ¿no? Hizo escuelas católicas, todas mis escuelas, después de la Guerra Mundial, pero no soy tan activo como católico, y fue una sorpresa que ahora hay, por ejemplo, obispos que en su prédica citan a este libro, incluso obispos bastante conservadores que no tengo exactamente mis ideas, pero yo decimos en diálogo con esto. Es bastante interesante esta premisa personal por lo que concierne las instituciones católicas, que como decía, a veces son las instituciones que mejor funcionan en América Latina. Eso es muy interesante, ¿no? Llegando de Italia, donde se dice que nada funciona en la Iglesia. Muy interesante. Y la otra premisa, por lo que concierne el psicoanálisis y particularmente el psicoanálisis de Jung, con su riqueza conceptual, particularmente el concepto de inconsciente colectivo, ¿no?, que funcionó junto a las pesquisas, a las novedades de la antropología. ¿Antropología se dice?
Sí.
En la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Avanzaron juntos, me parece, y también lo que decimos nosotros, los de mi generación. La mía generación es llamada generación del 68, que podría ser solo un número, pero en Italia y en Francia es un concepto, ¿no? Una de las particularidades de nuestra generación era la antipsiquiatría, se entiende el concepto, ¿no? Y seguramente algunos, no veo muchos con la barba blanca, pero
yo lo represento a varios.
Lo que siempre me interesó ya en aquellos tiempos es el hecho que Jung anticipó la idea, el aproche, la perspectiva antipsiquiátrica con una buena generación de adelantado, ¿no? En los años 20, 30, mucho antes del 68. Me acuerdo cuando yo llegué a Zurich, una de las primeras cursos era de la Yolanda Jacobi, una discípula directa de Jung, que decía, se llama psicología analítica, y yo decía, me parece una falta, disculpe, de fantasía por un nombre tan rico, o un pensamiento tan rico como lo de Jung, pasar de psicoanálisis a psicología analítica. Y él me decía, no, porque exactamente Freud, con la denominación psicoanálisis, se queda en el patrón médico, ¿no? Es una terapia. Para Jung fue inmediatamente un aproche la psicología general. No hay distinción entre el proceso mental enfermo, no hay procesos mentales enfermos. Hay patrones mentales generales, ¿no?, que él llama arquetipales, que en algunos casos, precisamente porque están demasiado enfatizados, ¿no?, activados, pierden su dirección o son incluso anticipadores de los tiempos, ¿no?, son demasiado ricos y el individuo se busca aislado. Pero con esto Jung sustituyó la idea de, como se dice, curación freudiana, el patrón tradicional médico, con la idea de individuación. Cada uno tiene que desarrollar de la manera mejor sus potencialidades, ¿no? Y bueno, aquí hago referencia un poquito otra vez a mi historia personal, ¿no? Yo estudié economía y después hacía una, como decir, no había psicología, estudié facultades de psicología o de sociología. Estaba, decimos, haciendo pesquisas de sociología al final de los estudios de economía, hizo la disertación en sociología. Estaban exactamente algunos profesores empezando las facultades de Adorno, pero yo había terminado, y en los estudios de sociología me encontré Jung y esos conceptos. Entonces, estudiando economía, hacía algo diferente, leía prácticamente de sociología, y después, siendo uno de los asistentes de los nuevos profesores de sociología, leía de psicoanálisis. Y exactamente en el año 68, cuando los otros colegas, jóvenes profesores, estaban, como se decía, comprometiéndose, ¿no? Engagé, impegnato en italiano, engagé, comprometido, creo. Yo hizo casi el contrario, me decomprometió en 68 porque me parecía todo demasiado, podría decir, eso pero es un adjetivo casi clínico, entonces una contradicción casi histérico, ¿no? Y las protestas, nosotros profesores estábamos en la calle demasiado tiempo y las cosas se volvían demasiado en la dirección violenta. Y si puedo emplear una distinción junguiana, era todo demasiado extravertido. Yo, como la mayoría, creo, de los otros junguianos, y particularmente yo, en mis años 20, era muy, muy introvertido y no funcionaba. Entonces dejé Italia y dejé estos estudios y los compromisos. Lo interesante fue que en los años 70 muchos de los compañeros, en aquellos tiempos literalmente se llamaban todos compañeros, claro, volvieron a mí como pacientes, incluso algunos que hubieran sido profesores de mí, ¿no? Es interesante porque se volvieron en dirección de la, se quedaron. Naturalmente hubo algunos que, como decir, empujaron el acelerador aún más y se fueron en los movimientos, en la llamada lucha armada para cambiar la sociedad. Y el resultado, en mi opinión, fue que no lograron ni tampoco a cambiar a sí mismos, lo que hace muy difícil cambiar toda la sociedad, ¿no? Terminó de manera trágica. Pero hubo otros, bueno, hubo tres sectores, algunos que se fueron en esta dirección trágica, algunos se volvieron muy exitosos, muchísimos berlusconianos, por ejemplo, ¿no? Financieros, ricos, lo que para lo que quisieran fue un disparate, pero es típico del ser humano hacer más disparates que cosas lógicas, ¿no? Y un tercer grupo se fue en análisis, y típicamente buscaban el análisis junguiano, con sus categorías, decimos, de análisis más cultural que clínica, ¿no? Y abierta a todos, se hablaba mucho del tercer mundo, de la decolonización y todo. Esta es mi historia. Y lo que me interesa, decimos, subrayar ahora en esa premisa, es que en una pequeña píldora, en el siglo XX allá hubo excesos, incluso los excesos empiezan muchas veces en la cabeza como excesos mentales e ideológicos, ¿no? Una autoheroización de tu papel, algo de narcisista, etcétera. Tengo un nuevo libro en cual analizo esto. Y en particular, por ejemplo, los excesos del freudomarxismo, ¿no? Y del crear el, se llamaba el hombre nuevo, de manera los americanos, los norteamericanos dicen top down, con la ideología, ¿no? Crear lo que es, me parece casi una contradicción para lo que quieren hacer un movimiento popular, ¿no? Algo top down intelectual y exageraciones que no producieron mucho. al mismo tiempo, ahora veo, para decirlo de otra manera, me quedé y todavía tengo un sentimiento de aislamiento, de haber sido solo en aquellos tiempos, pero ahora a veces me quedo demasiado solo porque el psicoanálisis, incluso exageradamente los jungianos, regresaron y se vuelven demasiado clínicos. Es decir, ¿no? Se aplican nuestra especialización solamente. Y eso es como echar la gran riqueza del psicoanálisis, particularmente jungiano, echarla a la basura. En el siglo XX, el análisis fue, lo dice, claro, incluso Freud, ¿no?, que se volvió más antropólogo y reformador en su tercera edad, mientras Jung lo hizo bastante temprano, ¿no?, con su separación de Freud, entonces, en los años ya de la Primera Guerra Mundial, 13, 14 y después. Freud escribió en un famoso escrito de los años 20, ¿no?, Über die Frage der Laienanalyse, sobre del análisis, se dice laica, sí, ¿no?, exactamente los no médicos, ¿no?, en el cual dice, no, el análisis, el psicoanálisis, dice, la aplicación clínica es solo una de las aplicaciones del procedimiento psicoanalítico. Freud mismo, no lo supone. Y eso es verdad si nosotros miramos a la influencia del psicoanálisis en sentido general, sobre todo el siglo XX, fue una influencia enorme a nivel cultural. Es decir, fue, a veces se critica correctamente el psicoanálisis para ser demasiado complicado y incluso caro, claramente, para los individuos. Para la sociedad fue el opuesto, ¿no? Simplemente con obras escritas de Freud y de Jung, que son casi nada, porque sabemos que los libros, los escritos, particularmente de tal nivel como Freud o Jung, no son productos de masas, ¿no? No hacen circular mucho dinero, no fueron grandes inversiones, pero cambiaron la imagen que el ser humano tiene de sí mismo. En alguna manera se dice, ¿no?, a veces, que en el siglo XX la visión del ser humano, la imagen en general, cambió más que en los 2000 años, decimos, antecedentes, ¿no?, tiene sentido, y tiene sentido subrayar que uno de los factores que la cambiaron fue el psicoanálisis, ¿no? Hubo muchas revoluciones, hubo la revolución bolchevique, las revoluciones, con muchísimas comillas, fascistas, revolución atómica, etcétera, etcétera. Bueno, mientras la revolución bolchevique y las revoluciones nacionalistas, fascistas, afortunadamente fueron, como se dice, reversibles, ¿no?, se mostraron prácticamente reversibles, la revolución psicoanalítica no fue reversible, fue un factor de terapia o de intervención en la condición humana. A uno puede gustarle o no, pero cambió de alguna manera. Si pensamos, por ejemplo, a la imagen que decimos, disculpen, trato de sintetizar algo, un tema sobre el cual quisiera escribir, por ejemplo, y no he escrito, tengo solo ideas y apuntos, entonces me disculpo para la extrema sintetización y simplificación, pero decimos, la imagen del ser humano, y pido disculpa, en Latinoamérica sí empleo claramente algo que se refiere principalmente al llamado Occidente, ¿no?, que empieza como Europa y Norteamérica, pero prácticamente con la llamada globalización es la cultura de todos, ¿no? La imagen en general que tiene el ser humano de sí mismo, en general, es expresada para las artes principales, ¿no? La literatura o las artes, filosofía, etc. Bueno, esta fue tan influenciada por el psicoanálisis que al fin del siglo XX se puede decir la imagen del ser humano está modificada con la introducción de algo psicoanalítico. Tomamos la literatura principal hasta el final del siglo XIX, empezar del siglo XX, es principalmente, claro, una descripción de esos hechos exteriores, ¿no? Y con el siglo XX, la principal literatura, por lo menos la que yo conozco, se vuelve literatura de la interioridad, ¿no? Que es el principal autor de lengua inglesa, James Joyce, que es, no es descripción del interior, es diálogo interior, o Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? En alemán, Kafka y Thomas Mann, que son, ¿no? Todas descripciones, en francés, Marcel Proust, etc., ¿no? Hay todas estas evoluciones, y incluso, claro, las artes visuales, tomamos solo la pintura, hasta el principio del siglo XX es fundamentalmente descripción, pintura del exterior, figurativa. En el siglo XX la principal pintura no es más figurativa, ¿no? Es una pintura no figurativa, es decir, expresa estados interiores del artista, ¿no? Entonces la dimensión interior se vuelve fundamental, y me parece que muy claro que no solo que los grandes artistas y literatos tuvieron muchísimas como se dice, círculo virtuoso con el psicoanálisis, ¿no? Escribieron a Freud y Jung y correspondieron, pero sino también que los mismos fueron analizados, etc. Se ve muy bien. Ahora nos volvemos entonces más en dirección clínica, y me lastima, ¿no?, que el psicoanálisis se vuelve demasiado clínico, porque de esta manera nos volvemos a hacer una pequeña especialización al interior de las disciplinas psiquiátricas, que son una especialización al interior de la Facultad de Medicina, ¿no?, que es una de las facultades entre las ciencias académicas, las ciencias naturales, etc. Entonces, un contenido bastante pequeño y específico. En el siglo pasado el psicoanálisis no fue un contenido, fue un contenedor, ¿no? Eso es una gran diferencia, ¿no? Y con esa especialización uno se queda, trata de aprender cómo tratar con el paciente individual, ¿no? Y nos volvemos y, como se dice, favorecemos de esa manera exactamente el exceso de individualismo, el exceso de aislamiento que los pacientes requieren curar buscando el análisis. ¿Tiene sentido?
Sí.
Esto, ¿no? Entonces, colegarme, ¿no?, a tu presentación, sí, a mí decimos, estoy tratando de dedicar esta tercera edad a la sobrevivencia del aspecto cultural, antropológico, sociológico, del sentido del análisis, del psicoanálisis, particularmente del approccio junguiano para nuestra sociedad.
Creo que es un poco lo que anotaba del esfuerzo de pensar desde Jung el mundo contemporáneo, ¿sí?, como el mundo en el cual nosotros hoy tenemos desafíos que no solamente van en el terreno disciplinar, sino que justamente se enmarcan en desafíos en el terreno antropológico, en el terreno cultural, en el terreno más amplio, que desde mi disciplina diríamos son los lugares de encuentro profundamente con la filosofía.
Exactamente.
Sí, que yo creo que es uno de los puntos importantes.
Entonces, quedarnos interdisciplinarios y recíprocamente fertilizadores, ¿no? Eso.
Que es un poco lo que en el grupo hemos querido defender desde mi perspectiva, ¿no? Que el asunto del sufrimiento no es un asunto exclusivamente clínico, ¿sí? Sino que abre el horizonte el trabajo del sentido humano,
en lo cual
inclusive abre los espacios de la crítica a la cultura, de la crítica del arte, de la misma antropología.
Pues claro, decimos, no es mi campo de estudios, pero intuitivamente, si me permito no comentar esto, me parece que cuando se estudia el sufrimiento hay inmediatamente el riesgo de hacer lo que Jung llama reductivismo. Por ejemplo, no podemos evaluar, no sé, a Kierkegaard simplemente como un caso patológico, ¿no?, de sufrimiento interior, de neurosis, etc. Sus escritos no son. Claro que fueron también una tentativo, ¿no?, una búsqueda de autocuración de su alma, pero tiene tanta riqueza que nos comunica, claro, no puede enfrentarse solo como neurosis personal, ¿no? Es una búsqueda de un camino de curación del alma en general, del sufrimiento espiritual. Y para regresar a las cositas, a mis trabajos que amablemente presentaste, ¿no? Yo he tratado de tratar el concepto de prójimo como algo muy, muy general, totalmente natural, que exactamente con esas fertilizaciones interdisciplinaridad, ¿no? Hoy se fertiliza y se trata de verificar, ver o no hacerlo ver, también con las nuevas ciencias neurológicas, que en el tiempo de Freud y de Jung no existían, ¿no?, en la cual se miden literalmente los efectos. Por ejemplo, me he molestado a veces el profesor Rizzolatti de la Universidad Italiana de Parma, que es una de las pocas, creo, glorias italianas académicas de este momento, porque él desarrolló con su equipo la idea de neurones espejos, ¿no?, que son exactamente lo que se activan con la cercanidad y la similaridad de, ¿no?, de afectos. Esto, ¿no? Y, por ejemplo, he controlado, tengo un amigo profesor de música, ¿no? Yo no soy, soy totalmente ignorante de música, pero he controlado con él que hace, como se dice, experimentos también, que, creo que está una alusión acá en el libro, pero que exactamente que hoy en día con la tecnología, y cada año se vuelve mejor, podemos escuchar las mejores sinfonías en nuestra casa con un aparato estéreo que se vuelve cada año mejor y más barato, ¿no? Pero no es solo un, como decir, esnobismo, que no se diga ir a un concierto, ¿no?, ir a un auditorio, porque la emoción es diferente, ¿no?, aunque la calidad acústica sea peor, porque en el auditorio siempre hay alguien que hace, hay un poquito de ruido, ¿no?, es imperfecto, ¿no?, y no es depurado con toda la tecnología, pero hay otras personas que se entusiasman, y el entusiasmo de alguna manera se transmite, ¿no?, eso en sentido positivo. En sentido negativo, si puedo hacer alusión, ¿no?, la paranoia, exactamente, estudiar la paranoia como una excitación, como algo de general, como, como primera cosa, exactamente la sospecha, ¿no? Que es totalmente natural la sospecha, ¿no? No podemos tener confianza en todos, ¿no? Es totalmente correcto, es un instinto, es nuestra parte animal que confía en algunos y no confía en los que están demasiado extranjeros, demasiado diferentes, ¿no? El racismo de alguna manera tiene casi una base, ¿no?, animal, decimos, ¿no? El problema es que el ser humano vive en condiciones que no son más animales, no son más instintivas, y por ejemplo, en la masa o simplemente en el grupo, aún las emociones negativas se animan vicendevolmente, se dice en italiano, mutualmente, gracias, en un círculo, en ese caso, vicioso, no virtuoso, ¿no? Y es suficiente hacer alusión a fenómenos como el pogrom, ¿no?, o el linchaje, ¿no?, linchamiento, gracias, en el pogrom en la Rusia antisemita del principio de los zares, del principio del siglo pasado, y bueno, en la primera, incluso en la primera mitad de todo el siglo pasado, en el sur de Estados Unidos, ¿no?, el linchamiento de personas afroamericanas, simplemente porque es muy confortable buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y con la expresión chivo expiatorio, claro, hago también otra vez referencia al análisis antropológico que se combina con el análisis junguiano, ¿no?, de nuestro, aún si nosotros somos seres modernos, ¿no?, y no hemos aprendido literalmente el mecanismo y la mitología, incluso, ¿no?, la simplificación supersticiosa del chivo, del animal que trae el mal, se echa o se mata, ¿no?, y de esta manera todo el grupo, ¿no?, trata de liberarse del mal de alguna manera, ¿no?, aún sin saberlo, sin conocerlo. Dice Jung, dice la psicología de Jung, nuestro inconsciente colectivo conoce esto, ¿no? Primero es al límite del concepto, ¿no?, instinto, algo de físico, y desde la perspectiva psicológica es un mecanismo mental que vivió miles y miles de años, y el hecho de olvidarlo en una cultura moderna no significa que no exista en nuestro inconsciente, puede ser activado, y cuando alguien busca una simplificación para tomar el poder, para concentrar el poder, como, no sé, como el nazismo que buscaba, ¿no?, la dictadura de Hitler, es muy sencillo echar toda la responsabilidad, por ejemplo, a los judíos, ¿no?, la responsabilidad de haber perdido la Primera Guerra Mundial, todos los judíos, aunque las estadísticas ya en aquellos tiempos decían que los soldados judíos alemanes habían recibido más decoraciones y había una tasa de, ¿cómo se dice?, de baja, ¿no?, de muerto, superior a la de los soldados alemanes medios normales, que ya estuvo muy muy alta, no son buenos combatientes. Entonces, ¿no?, la absurdidad es porque nuestra alma busca algo, ¿no?, en una situación de pánico, de absurdidad. Entonces, no sé si sigo o si quieren sigo, tengo dos cositas para decir, simplemente como me parece que la mayoría ya han leído algo de mi análisis, que es un libro muy, muy breve, muy sencillo, sobre la muerte del prójimo, simplemente se motivó con el, sí, como digo, al empezar, ¿no? Yo he viajado mucho en tren, en los años 60 y 70 me movía entre Italia y Zurique, mil veces, ¿no? He viajado a esa trata, y había una diferencia enorme en aquellos trenos y en los trenos italianos de hoy, como son particularmente los trenos muy confortables de alta velocidad, que son aún más caros que los aviones, ¿no? Aún más confortables, etcétera, pero la gente no comunica, ¿no? Y en los trenes me parecía un disparate. Un joven, por ejemplo, ingresa al tren y deja su novia, ¿no? en la estación, y empieza inmediatamente con el celular a hablar otra vez con la novia, que es, ¿no?, un poquito, y no se da cuenta, particularmente si puedo decirlo, ¿no?, los jóvenes con la gente de la tercera edad como yo, que un poquito molesta, porque al teléfono se habla siempre de manera, ¿no?, en voz más alta, ¿no?, y que molesta a los otros. Es decir, me parecía, no es que uno no tiene deseo de amor, de relación con los otros, de prójimo, solo que está filtrado a través de la tecnología, ¿no? Y se está reprimida la presencia de otros, literal, ¿no? En ese sentido, decimos, la tecnología es maravillosa, permite de aprender muchísimo de manera muy rápida con internet y con todo, y los celulares, pero hay casi inmediatamente un abuso de esta tecnología. Después de haber escrito el libro, por ejemplo, una mi paciente que lo había leído, un día llegó a la sesión de análisis y me dijo: ah, doctor, he hecho un experimento, como dice usted, ¿no?, con los trenes. Mi mamá me había regalado chocolates, ¿ok?, y yo, sentada en el tren, he ofrecido, ¿no? Y alguien dijo inmediatamente: ma, gracias. Y gracias no solo para el chocolate, sino porque, claro, más las personas ancianas, porque me acuerdo ahora de cómo eran los trenos hace una generación, ¿no? Y cómo no son más, que uno compartía las cosas, ¿no? Y esto claramente no existe, ¿no? Y bueno, no existe más, no es que no existe, es muy sencillo a reactivarlo, ¿no?, como dice ese ejemplo, pero tenemos que tener, creo, un poquito más conciencia del problema para reactivarlo, y no cuesta casi nada, no cuesta unos 2 chocolates, pero no te sientes mejor después de un viaje como este. Y en lugar de un viaje verdaderamente aislado, ¿no?, en el cual cada uno se queda con su desafortunadamente cada vez más con sus pantallas, ¿no?, y no con sus libros. La relación con el libro es, como sabemos, más personal, porque uno lee, piensa, ¿no?, y después empieza. Y si tú te ves una película, te quedas mucho más pasivo, ¿no? Normalmente podemos mirar a películas muy buenas como libro, pero normalmente cuando leo un libro puedo tomar mis notas, ¿no?, etcétera. Con una película es diferente. Y por ejemplo, me pareció bastante trágico con el vuelo con el cual he llegado a este continente. En verdad era un vuelo Milán-Nueva York, pero son 9 horas, algo parecido, y solo en la última media hora, solo una o dos personas de mi clase de edad encendieron la luz y leyeron algo. los otros miraron a las películas de entretenimiento que ofrece, lo que es una proporción que cada vez, y me parece, dice que estamos cada vez más pasivos, no empleamos este tiempo vacío, pero en principio disponible, ¿no?, para nosotros de manera más activa, se emplea de manera muy, muy pasiva. Y bueno, si ustedes han leído más o menos el libro, me parece, porque naturalmente es una pesquisa de hace algunos años, los enfoques de mi pesquisa y como decir, el tema, son dos temas: la pérdida del prójimo a causa de la anonimidad de la sociedad de masa, ¿no?, en la cual la vivemos hoy, uno, y el segundo es la mediación, la excesiva mediación tecnológica en la relación con los otros, ¿no? La combinación de las dos puede ser pervertida. Yo creo que nos quedamos seres humanos con los instintos y los arquetipos. Podemos siempre reactivar nuestra condición, pero es más difícil, ¿no? La tecnología es una, el buen nivel de cultura, el buen nivel económico, teóricamente podría ser una ayuda, prácticamente no lo es, ¿no? Como Fernando sabe, mi esposa es analista para niños y me decía, prácticamente hace dos semanas, uno de los últimos problemas que hubo con un niño, creo, de 7 años, en la escuela primaria, elemental, que él tiene problemas porque es un consumador de pornografía, sin saber cosa es la pornografía. Porque exactamente esos niños mimados, ¿no?, de la escuela de las clases burguesas del centro de la ciudad, en la escuela elemental, tienen casi todos, no el teléfono celular, sino los smartphones, ¿no?, el iPhone, donde y uno llegó a la pornografía y lo pasó al otro y todo lo conoció, y él se pedía, ¿ma qué haces, José? No entendía, ¿no? Entonces, eso es un claro abuso tecnológico que se vuelve incluso en trauma y abuso sobre los niños, ¿no?, en una condición absolutamente privilegiada, ¿no?, para un niño que ya tiene todo en su vida, incluso el análisis. Bueno, y el anonimato hace que preferemos más y más las personas que no conocemos, ¿no? Preferemos, estamos acostumbrados, ¿no? Precisamente las pesquisas, creo, neurológicas, y profesores como el profesor Dunbar, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen el nombre del profesor Dunbar, de la Universidad de Oxford, ¿no? Y se habla hoy del Dunbar Number, es decir, del número de personas, es decir, nuestro sistema cerebral, ¿no?, es nacido, dice Dunbar, para memorizar hasta algunos 150 caras y no personalidades. Después de esta, ¿cómo se dice?, huella, este límite, se empieza a perderla, que todo se vuelve anónimo, ¿no?, más o más. Y esto corresponde con las reconstrucciones del hecho que lo que nosotros somos, porque vivimos en ciudades de millones de habitantes, pero nuestro cuerpo y nuestro sistema, ¿no?, cerebral y nervioso es lo mismo del ser humano de que es cromañón, ¿no? De hace, más o menos la evolución no cambió sustancialmente. Entonces, cuando los seres humanos vivían en muy pequeños grupos y la civilización fue hasta, dicen, la reconstrucción, hace un siglo, ¿no? Casi todos vivían en situaciones de, ¿cómo se dice?, no ciudadana, ¿no? La mayoría, incluso en Europa, más que el 90% de la población, y solo en el siglo XIX, en Occidente, Londres tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Y todo. Y ahora sabemos de las Naciones Unidas que entre los años 2007 y 2008 la población del mundo urbanizada ha sobrepasado la que no es urbanizada, y cada año la diferencia se vuelve mayor porque hay gente que queda, ¿no?, el campo y se vuelve ciudadana. Entonces el Dunbar number, el cálculo de Dunbar, tiene sentido y provoca la paradoja por la cual muchos de nosotros, particularmente en el estado casi normal de ser humano soltero, ¿no?, single, más o más, bueno, en América Latina un poco menos, pero se desarrolló muy rápidamente en las grandes ciudades, ¿no?, después del trabajo que se vuelve más y más largo cada día, cada vez, ¿no? La tecnología no ayuda, pero significa que volvemos a casa si tenemos que trabajar más. Encendemos la pantalla, por ejemplo la televisión, y buscamos caras conocidas, ¿no? Por decir, un actor de televisión o un campeón deportivo o un político, ¿no?, que claramente no conocemos, pero es la ilusión, ¿no? Tenemos necesidad de una cara conocida y eso alimenta el círculo vicioso y el mercado de las ilusiones, ¿no? Todo el sistema de la, ¿cómo se dice?, de la publicidad o de la mass media de mala calidad trata de vendernos ilusiones, ¿no? De algo conocido y, ¿cómo se dice?, aseguro que me hace más
confiable,
sí, confianza, como, y no es una confianza, claramente, ¿no? Y eso, buscamos una cara para, ¿cómo se dice?, exgresar del anonimato de nuestra vida normal, ¿no? Porque hay esta exigencia física, ¿no?, de reconocer. Por ejemplo, cuando reconocemos, sonriamos. Ahora han inventado, es los smile que lo hacen, pero eso reproduce algo que se ha volvido totalmente innatural, ¿no? La presentación de alguien y tenemos que decir qué placer y hacer así, pero no es un placer y no es natural, ¿no? Es una, ¿cómo se dice?, un campo, una contracción muscular artificial, ¿no? La sonrisa que hacemos. Tenemos desconfianza, y así otra vez, ¿no? La desconfianza, decimos, el potencial paranoico se vuelve normal porque vimos miles de caras desconocidas, ¿no? Y buscamos, por ejemplo, algo que he buscado después del libro, no creo que sea en el libro, hay pesquisas, claro, del marketing, que dice, incluso decimos las, no solo la publicidad, claro, que no vende, no sé, un coche o un desodorizante, sino también las ONG, ¿no? Decimos las empresas éticas que nos piden por favor un dólar o qué para ayudar niños africanos que tienen la tal enfermedad, ¿no? Han modificado, tienen a veces cientos o miles de niños a cuales ayudar, y en el principio hacían publicidad con fotos de muchos niños, y la pesquisa dice, no, esto no es eficaz. Tienes que presentar una cara, un niño que sufre, ¿no? Porque nuestro instinto dice, ok, ayudo a este niño, que es absurdo porque tú das el dinero y se va. Tienes que tener confianza en la ONG, es algo abstracto y complejo, ¿no? Pero funciona así en el sentido positivo. En el sentido, funciona también en el sentido negativo, porque hay, por ejemplo, en la Haya, ¿no?, en el Tribunal Internacional que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia, ¿no?, de las guerras balcánicas de los años 90, hay, por ejemplo, una reconstrucción bastante trágica cuando hubo esas masacres de población civil, ¿no? Hay la reconstrucción de un camión que trae muchos hombres, ¿no? Bajan los hombres y hay de los paramilitares, estaban tropas, y el jefe de los militares dice matarlos y matarlos, y funciona así, y en una ocasión matan y se queda uno que no se queda, como se dice, bajado, ¿no?, en todo sentido, porque es un niño y probablemente miraban bastante alto, y entonces el jefe de la trupa dice armar otra vez y tirar, ¿no?, y fuego, y aún esos hombres bastante acostumbrados no arman sus carabinas y no disparan. Y el jefe, que evidentemente tiene experiencia, piensa un momentito y después habla no con sus milicianos, sino con el chofer del camión. Y dice, bueno, tráemelo otra vez con el otro camión. Es decir, ¿no?, mira, a todos no hace diferencia, ¿no? Es solo una cara entre las muchas caras. Funciona de esta manera, ¿no? Y exactamente según el principio de Stalin, que, como digo en muchísimos libros, ¿no?, una vez citó, es decir, matar a un hombre es un asesinato. Matar a, y él tenía mucha experiencia, miles o un millón, es un hecho estadístico, ¿no? Que podemos, no es solo una afirmación cínica de un líder político cínico, sino algo muy preciso, ¿no?, exactamente en el sentido que estamos tratando, ¿no? Necesitamos la relación personal. Y incluso la terapia psicoanalítica puede ser no individual o grupal, pero necesitan la relación, no puede ser solo pasiva, no podemos simplemente leer algo, ¿no?, y permitir. Esto es. Y otra, quizás, y después os dejo, otra alusión a material que busqué después de haber publicado el libro. Hay una, ¿cómo se dice?, un journal, una publicación periódica de los biólogos ingleses. Muchas veces son esas publicaciones científicas y al mismo tiempo comprometidas, no solo especializadas, comprometidas con la condición humana y leíble por todos, ¿no? Como el Lancet es el mejor de los de las publicaciones médicas, porque ¿no?, hace estudios también sobre la mortalidad, por ejemplo, de enfermedades debido a la pereza o a la guerra. Y eso es la The Biologist, la publicación oficial de los biólogos ingleses, y es una exactamente del 2009, algunos meses después que yo terminé el libro, y hace un resumen de los últimos más o menos 20 años en Inglaterra, cómo la tecnologización y particularmente la filtración de las relaciones a través de las pantallas modificó la vida del inglés normal y muchas veces en sentido patológico, en el sentido, por ejemplo, que los niños se quedan una cantidad de horas absolutamente exagerada frente a pantallas individuales. No sé, ya tiene 5 o más años, entonces seguramente hoy es más, pero dice que los niños de 5 años ya más que el 25% tienen su computadora personal. Ahora es seguramente más, ¿no? Y eso tiene una relación con la obesidad de los niños terrible, porque se quedan frente a la pantalla, no que sea la televisión o cosa, y comen la comida basura. Y es interesante porque ahora una de las cosas positivas, siempre se habla ahora demasiado de las cosas negativas de la Unión Europea. Una cosa positiva es que tenemos más y más estudios comparados, ¿no? Estudios europeos, ¿no? No solo. Y exactamente Inglaterra es la peor porque le concierne la soledad y como entre otras consecuencias, ¿no? Simplemente como consecuencia que se ve la obesidad de los niños. Paradójicamente, no lo sabía, Italia tiene la condición mejor y según las pesquisas, la condición mejor, es decir, la menor tasa de obesidad de los niños, es debida al hecho que la comida es prácticamente la religión. No crean que es la religión católica, ¿no? La religión de Italia es la comida, ¿no? Y cocinar con paciencia y bien. Incluso todos los niños no pierden esta habitud y entonces no comen frente a la pantalla. La familia todavía come junta y eso es bastante increíble, ¿no? Pero por lo que concierne Inglaterra y los datos a veces son de entre, por ejemplo, 87, 88 y 2007, 2008, pero... por ejemplo, la interacción, ¿no? del inglés medio con personas verdaderas frente a frente pasó de un promedio de entre 4 o 5 a 1 hora por día. Es decir, una diferencia enorme, ¿no? Que afecta todo el sistema de incluso nuestras reacciones físicas, ¿no? A la presencia física. Y con las pantallas pasó de 3, 4 a 7, 8 horas por día. Porque es bastante interesante. Y la tasa, seguramente es otra cosa que con la cual me he enfrentado en otros textos, por ejemplo, sobre el padre, ¿no? Porque los divorcios causan la ausencia, a pesar del feminismo, ¿no? Causan la ausencia de los padres, del padre y no de la madre en todo el mundo, pero las tasas de divorcio hasta los años 90, fin de los años 80 en Europa y Norteamérica siguió aumentando y después, como decir, buscó un plafón, ¿no? Pero de estas estadísticas inglesas es interesante, se ve que no han aumentado, no han disminuido, pero no han más aumentado los divorcios, pero la familia, la pareja inglesa normal, ¿no? Regresa del trabajo y cada uno tiene su computadora y cada uno se va frente a su pantalla en un diferente cuarto. Entonces el divorcio creo que no sea más necesario, ¿no? son gastos de abogado, de abogado, ¿no? Totalmente innecesario, o sea, prácticamente la, ahora exagerando, pero decimos eso, informaciones, ¿no? Que son bastante trágicas y se buscan en el Biologist, que dije, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron, porque a veces uno dice, es también importante desde una perspectiva estadística, ¿no? Los, ¿cómo se dice? Campeones. No, campeone, ¿cómo se
campeón?
Dice? Campeón. Cuando, sample in English.
Campeón.
Campeón, campeón, gracias. Son, no, no sabemos si son bastante largos. En Harvard hicieron una pesquisa con un campeón de más de 6.000, es decir, muy, muy grande, sobre la pérdida de memoria, ¿no?, en la tercera edad, dividiendo este campeón muy, muy largo en dos grupos. Un grupo que tenía interacción con seres humanos y un grupo que tenía interacción con las pantallas, ¿no?, tomando campeones bastante extremos. Y los que interagicen con pantallas y no con seres humanos tienen una pérdida de memoria de velocidad doble. Es decir, no es como una necesidad de nuestro sistema nervioso, de nuestro aparato cerebral, la continuación de la interacción. Y otra defensa contra el envejecimiento, la pérdida de memoria, son los grupos religiosos, ¿no? Estados colectivos en los cuales se reza juntos o se discute, etcétera, etcétera. Y bueno, me paro acá, ¿no? Ojalá mi español no ha sido demasiado italianizado y ojalá hay no preguntas sino comentarios, ¿no? Gracias.
Yo tengo una. Profesor, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Yo trabajo en el mundo tecnológico, ¿sí? Pero he tenido la oportunidad de estudiar con el profesor filosofía aquí en la universidad. Y trabajo en la aplicación de la filosofía en el prójimo, por eso su libro es tan pertinente, en el sentido de cómo las comunidades tipo barrio, sí, tipo barrio, que siguen siendo prójimo, pero la tecnología no tiene reversa, si se quiere, cómo logramos que siga siendo prójimo usando la tecnología. Cuando leímos su libro y en el grupo que trabajamos, me causó muy buena impresión cuando habló del tendero, porque nosotros trabajamos con los tenderos de los barrios, ¿sí? Y me causó impresión esta propuesta suya o esta opinión sobre la mirada de los ojos. Ya no lo miran a uno, sino miran el teclado, y un poco de esa pérdida. Entonces allí se hablaba si era un planteamiento romántico o era un planteamiento de pronto hasta fenomenológico o hasta de la intersubjetividad sobre esto. Y recordamos a Levinas, con su propuesta de que basta con mirar a los ojos al prójimo, digámoslo así, y tienes una responsabilidad con él. Ese tema lo debatimos mucho, muy, muy interesante, y más que una opinión es si nos puede profundizar un poco sobre ese concepto que maneja usted, esa interrelación, que se puede perder mucho con la tecnología, claro.
Bueno, yo hay acá un problema también tecnológico, y no solo tecnológico y al mismo tiempo no de tecnología sino de técnica psicoanalítica, ¿no? Como usted sabe, el tradicional análisis freudiana está con el diván, se hace, y junguiano cara a cara, y tengo que decir que personalmente estoy de acuerdo con Freud, que describe el aspecto técnico diciendo que es demasiado cansante trabajar siempre, porque exactamente es muy emocional trabajar cara a cara y ojos a ojos. Y después de haber tenido como paciente una persona que era una analista freudiana bastante conocida e importante de mi edad, empecé a hacer más análisis con el diván, porque influenciado por sus cuentas, como ella hablaba siempre de su trabajo, pero se quedó minoritario, decimos, y me parece una cuestión, aun cuando empleo el diván, no me parece una cuestión casi no de técnica, sino de ética, exactamente, trabajar, decimos, primer, por lo menos 6 meses, un año, cara a cara, y después una fase del diván, solo en momentos en el cuales, no sé, se trabaja, por ejemplo, con fantasías y el paciente, y después volver. Entonces, en ese sentido, esta es mi experiencia, ¿no? Que es casi no una cuestión técnica, sino una responsabilidad. Y del otro lado, claro, hoy hay el problema de Skype, en general de las comunicaciones telefónicas, que se volvieron baratas y sencillas, e incluso con Skype, donde se ve la cara de la otra persona. Es decir, yo he a veces empleado esto, por ejemplo, después de haber vivido en Nueva York, me volví a Italia y algunos pacientes deseaban no empezar con otro analista, continuar. Decimos, he buscado un arreglo, ¿no? Un balance entre las cosas. Pero me parece que hay un peligro en aceptar la tecnología, la presencia virtual, como equivalente a la presencia real, porque exactamente, incluso los experimentos con los neurones espejos nos muestran que hay, claro, se evoca algo, pero es diferente, y me parece demasiado confortable. Por ejemplo, he leído recién en el New York Times que ahora hay en Estados Unidos, no solo se practica mucho análisis por Skype, lo que con la extrema movilidad de trabajo de Estados Unidos es comprensible. No sé, uno vive a Nueva York, trabaja, hace análisis, lo transfieren un año o incluso más años a California, y no quiere empezar, ¿no?, con todo el problema con otro analista, dijo, me quedo en contacto, ok. Pero hoy hay nuevos psicoterapeutas, ¿no?, y analistas que empiezan directamente de esta manera. Como los pacientes están mayoritariamente en Nueva York o en Chicago, típicamente, que son ciudades ricas y neuróticas, ¿no?, pero con un clima malo, hay psicoterapeutas que abren su oficina, nuevo, empiezan en el sur de California o en Florida, ¿no?, y ven desde la primera sesión los pacientes de Chicago o Nueva York que están allá en la niebla, en la nieve. Y eso, no pagan de alquiler, mucho menos, están todo el día cerca de la pileta, etcétera. Pero me parece demasiado confortable, ¿no? Me parece un poquito peligrosa esta sustitución total del virtual de esta manera, ¿no? No puedo decirlo, ¿no?, desde una perspectiva filosófica o ética verdadera. No sé si tiene sentido estas experiencias personales. Otra experiencia personal, después de haber publicado el libro, hizo, como pasa en la tercera etapa, una operación, el cirujano, ¿no?, el cirujano que me pedía siempre... que conozco, ¿no?, me pedía siempre si he escrito cosas nuevas, le digo, sí, tenga, profesor, ahí este libro. Y el día de la admisión, no, la noche antes de la operación, le digo, ah, interesante su libro. Me dijo, Interesante también para mi profesión. Digo, ¿por qué para su profesión? Porque usted seguramente tiene una idea otra vez romántica del cirujano, ¿no? Con la sangre de las pacientes y las emociones. No, mañana usted se va en un cuarto, yo me voy en otro, me voy frente a una pantalla, ¿no? Y bueno, ahora con el, y la operación se hace así, ¿no? Las microoperaciones, ¿no? Sí, es verdad, pero dice la emoción es totalmente otra, ¿no? Es totalmente otra, ¿no? Estoy en una relación con un cuerpo verdadero, ¿no? Y uno tiene que ser verdaderamente un ser humano sin rasgos sádicos, ¿no? Porque de otra manera, ¿no? No hay la influencia directa de ver la sangre y el cuerpo.
Una de las preguntas que me queda en lo poco que he alcanzado a conocer su obra, y no, todavía no tengo la percepción muy clara, es si realmente usted le estaba apostando a una crítica de nuestra sociedad, o más bien está haciendo un recorrido narrativo de en lo que nos hemos convertido, sin apelar precisamente, y creo que usted lo acaba de mencionar al hablar con el cirujano, sin apelar precisamente a eso romántico que siempre todo pasado fue mejor. Y creo que hoy la tecnología lo que nos está mostrando es un ciudadano diferente, un hombre diferente, un prójimo distinto, un prójimo con unas características que de golpe le funciona mejor su análisis a través de Skype que de golpe de frente a frente, y que comienza a hacerse una configuración de lo humano diferente. Entonces me gustaría oírlo acerca de si realmente es lo que nos propone es una crítica revisionista de esa nueva antropología, o que miremos a este nuevo hombre.
Mire, la respuesta sería muy complicada, pero al mismo tiempo se queda muy sencilla. Yo me quedo un analista, no soy un gurú y no soy un político, y no quiero serlo. Ya hay demasiados colegas que se vuelven en gurús. Si alguien le gusta leer algo, bueno, ofrezco estas cosas, ¿no? Dedico más tiempo ahora a esto que a los pacientes individuales, como me parece hay algo, ¿no? Un problema, enfermedades o problemas en la sociedad a la cual podemos ofrecer nuestra contribución. No sé, no tengo respuestas definitivas, solo narrativas. Uno puede estar de acuerdo con lo que lee o no estar de acuerdo. Yo personalmente trato de estar, el libro que el autor que tuvo, me hicieron una entrevista recién, más influencia aún más que Jung, el Albert Camus. Era mi generación, Sartre y Camus, y yo prefería Camus. Y a la fin de la peste, ¿no? La peste. Ahí el doctor dice, he escuchado tantas teorías, tantas ideas, y no logro, ¿no? Muchas tienen razón, sentido, pero no logro buscar una conclusión definitiva. La única cosa de la cual estoy seguro, ¿no? Es que soy, él es un médico, literalmente, y me quedo médico y voy a quedarme de la parte de los que sufren, ¿no? Yo no incluso no conozco bastante, que me parece muy interesante todo el tema del sufrimiento, la filosofía, pero claramente quisiera ocuparme de esto. Hay algo que he llamado la... Usted conoce el término contratransferencia, ¿no? La contratransferencia también, no solo del analista con el paciente, sino del ensayista, ¿no? Que escribe un sujeto con su y leer, por ejemplo, como he hecho por años, sobre la personalidad de Hitler y de Stalin y las víctimas, no los victimarios, eso es algo que no se olvida, ¿no? Y uno se queda. Esto es lo que puedo contestar.
Usted habla de unos comentarios. Oyéndolo hablar, hay un diálogo de cara a cara que sería con Dios, que no tiene rostro, pero que desde la fe se siente, se experimenta como un llamado a ser uno mismo. Estoy leyendo precisamente un libro que salió de Charles de Foucault, El olvido de sí. En el fondo es un diálogo interior continuo, un diálogo que en el fondo, desde la experiencia de fe, es un llamado a encarnar una historia. Y usted decía que los grupos religiosos eran de los que más movían el cerebro, porque había allí una interrelación comunitaria, pero yo sí creo que hay un diálogo virtual que se convierte en un diálogo encarnado en la historia, porque la fe tiene una experiencia de compromiso, incluso político. Ahora, como usted viene tal vez del psicoanálisis y todo, pues ahí hay un diálogo muy concreto del acompañante o como sea, pero sí me parece que en la experiencia de lo sagrado hay un diálogo virtual, lo mismo que se da con un computador. En el fondo, cuando yo siento que alguien me está conversando y que es mi hermana y que pues se me mueve el corazón y palpito, incluso los matrimonios que surgen por la red son muchos y después se concretan en la historicidad. Entonces, yo...
Matrimonios que nacen de la...
Del internet, exacto, matrimonios virtuales. Y yo creo que incluso la pornografía, que usted también la mencionó, yo sí creo que hay personas que entran a ese nivel de expresión erótica y la vivacidad y qué sé yo, el éxtasis, como llegaba Santa Teresa a extasiarse a través del contacto con lo sagrado. En síntesis, hay una interlocución virtual que yo sí creo que puede ayudar en todos los niveles del humano. Yo lo remito a la experiencia de fe, que a Dios nadie lo ha visto. Pero sin embargo, hay un componente ético-político de la fe que ayuda a que yo aterrice ese diálogo interior. Y entonces sí veo que hay como una lectura, ¿cómo le digo? Pues lógico, muy concreta, porque es la psicología. Pero hay una dimensión trascendente de la experiencia de Dios que los hombres de hoy la añoran. En estos días, ahora que se habla del regreso de las religiones, ¿verdad? Y en el fondo la religión es un diálogo que me pone en esperanza, o sea, en posibilidad. Es un diálogo en promesa. Y es una promesa que se va cumpliendo en cada compromiso y que me lleva a trabajar por el dolor de los otros, que me pone al lado de él como el samaritano, etc. Pero los otros son los que me rodean en lo concreto, es como los dos pies de lo sagrado, ¿sí? Un pie que es un diálogo virtual sagrado con Dios, y un pie que es un compromiso político, ético, de acompañar al otro y de conmoverme, porque yo creo que los seres humanos nos conmovemos ante el sufrimiento de los otros, ¿verdad?
Sí.
Bien, pero eso sería, pues usted nos hablaba de que comentarios... Pero no sé qué le merece este comentario, porque hay una virtualidad muy importante.
Sí, y no, Charles de Foucault, Le Petit Frère, los pequeños hermanos, el fundador
de la... Sí, ese es su rollo. Entonces está hablando de la conversión.
Sí. No.
Y tiene muchos espacios de soledad, incluso se va al desierto.
Claro.
Y en ese desierto continúa ese diálogo interior con lo sagrado, con lo divino, con Dios.
Sí.
Y lo lleva después a vivir una vida muy sencilla, muy humilde, muy comprometida desde abajo, o sea, desde lo aterrizado, desde el trabajo.
Claro, sí, sí, y cuando uno está en relación con la pantalla, está buscando una trascendencia, digamos, ¿no? Entonces hay similaridades, ¿no?, en la adicción tecnológica y en la relación teológica. Sí. Casi, parece casi un chiste, pero más o menos sí. Claro que sería, hay riesgos de volverse reductivos, ¿no? Me parece con hay muchas posibilidades, y claro que hay, como usted dijo, también matrimonios, relaciones felices, de todos modos, que empezaron tecnológicamente. Desafortunadamente, como si deseamos quedarnos, como decía, trataría, sería satisfecho de quedarme como el doctor, el médico de Camus, ¿no? Tratar de ayudar un poco con los sufrimientos y los aspectos patológicos. Y desafortunadamente, en estos contactos virtuales, hay algunos que logran construir una relación positiva, incluso un matrimonio definitivo, pero creo que estadísticamente sean una menor, mucho menor cantidad de la cantidad de pedofilia y abuso. Esa es mi preocupación. Entonces, como decía, por el análisis hay mucho, a mí me parece, una palabra que estaba demasiado quizás empleada otra vez en el siglo XX, y ahora, por lo menos en Europa, está al contrario, demasiado olvidada. Hay a veces en nosotros, europeos y norteamericanos, una actitud que llamaría colonialista, aun si las colonias oficialmente no existen. Yo no estoy de acuerdo con mis colegas europeos y norteamericanos que hacen análisis a los chinos, porque los chinos están todos adictos de tecnología, ¿no? Si puedo permitir, totalmente por Skype de esta manera, a precios que son occidentales con esos. Yo he preferido irme a China pagando el viaje y tomándome un mes de vino, que es otro gasto, pero encontrar las personas. Y después, en algunos casos, como decía, uno tiene siempre que no ser rígido, ¿no? Rígido y nazis son a veces parientes. Pero, en principio, tratar de decir, esta es la excepción. No la regla, no el sistema, no lo hago como sistema, no, incluso no tengo la posibilidad de decir que sea malo. Claro que la información es maravillosa, el acceso a la biblioteca es maravilloso, solamente hay algo que creo, es en español, objeción.
Objeción,
sí. como no tenemos para el servicio militar, la objeción de conciencia. No digo que sea malo en todo caso, pero si posible, prefiero hacer otro servicio civil y no. Decimos una objeción a la tecnología, si posible, decimos, o por lo menos a algunos empleos que me parecen excesivos, ¿no? De todos modos, sí, Charles de Foucault fue el maestro de uno que es quizás mi mejor amigo, que es un teólogo italiano de casi 102 años, padre Arturo Paoli, y yo exactamente ayudado su publicación, porque él vivió casi toda su vida en diferentes, no en Colombia, en diferentes países de Nordáfrica y América Latina, por ejemplo, de publicarlos en italianos, sus reflexiones sobre el desierto, etc. Padre Arturo Paoli, si a alguien le interesa.
En cuanto a ese aspecto de como de relacionarnos con las personas que se han perdido en el siglo XX y los efectos que tienen uno, ahorita que hablaban de ese libro, el extranjero me parece que expresa un poco esa sensación de extrañamiento respecto no solo de los demás sino de uno mismo, debido a la falta de como real entendimiento de cara a cara, de contacto con nosotros mismos, y eso digamos en nuestra época se ha radicalizado más precisamente por los medios masivos de comunicación, porque estamos conectados todos con todos, sin embargo somos algún avatar.
Totalmente.
O un avatar que al fin y al cabo se nos redefine como nuestro propósito más de compartir al mundo para poder decir que uno es como una pues quizás sea un poco atrevido decirlo de esta manera, pero como una redefinición de nuestro ser, se vuelve como no es pienso, luego existo, sino es comparto y luego existo, que como de tener que manifestarnos ante el anonimato de esa manera, porque ya no tenemos como esa posibilidad de hablar con nosotros mismos, porque al nos hablan todo el tiempo y no podemos, y nosotros también buscamos hablar todo el tiempo, pero porque no podemos ubicarnos realmente, porque no tenemos círculos de contacto realmente cercanos, sino que todo es a través de avatares virtuales.
Sí. No sé si he entendido totalmente, pero decimos, sí, creo que hizo una pequeña referencia acá en La Muerte del Prójimo a la situación de Corea del Sur, que estaba hace algunos años el país más connected, ¿no? Más conectado en Internet, aún más que el Japón, y que había tenido una de las tasas más bajas de inferior de suicidios, y ahora está en una de las más altas. Naturalmente no es que Internet sea la causa, pero hay una circularidad, decimos, la velocización de los hechos, de las relaciones, de los acontecimientos y de la competitividad en general de la sociedad, ¿no? He hecho otra referencia a lo que en Japón llaman los ikikomori, aislados, ¿no? En Asia Oriental es extremo. Tengo uno de mis buenos amigos, es el primero analista junguiano de China, que es profesor en dos muy buenas universidades, y me explicó, tendría que hacer otra vez quizás un encuentro, una mesa redonda sobre que China también ahora ya tiene la mayor cantidad, claramente como tiene mucha población, de suicidios del mundo, pero también en manera relativa está volviéndose en uno de los estados, y principalmente, claro, en las partes desarrolladas que tienen una nueva riqueza y una decimos conexión enorme. En ese sentido me parece que por razones culturales, ¿no? Lo que muchos neo-jungianos llaman el complejo cultural, ¿no? Típico de la Asia Oriental, en China, en las partes muy desarrolladas de China, tienen como una adicción y una virtualización de la vida que es mucho más extrema que la que hay en Europa o en América. En ese sentido también no quiero colaborar con los que hacen análisis, ¿no? Me decía. De todos modos, el extranjero es el Camus joven, y bastante desesperado. Después desarrolló algo. El sentido me parece más junguiano, más positivo en la fe. Sí, sí, ahí, señor.
Me estaba preguntando por el ejemplo que pone sobre una cara y la posibilidad de que en grupo sea posible la matanza, que sea una cifra, y en cambio cuando una cuando es una cara se hace, se dificulta, ¿cierto? Y pensaba que en esa dificultad hay un resto de humanidad, pues porque algo me transmite una cara, se me vuelve claro. Persona, se me vuelve sujeto, tiene historia, sentimientos, etc. Pero ¿qué pasa cuando eso ni siquiera una cara me detiene? Y por el contrario, una cara se vuelve objeto de todas mis pasiones más devastadoras. Uh-huh. Y también lo ve uno, usted ha hecho mención no solo del asesinato, sino de la tortura. Sí. Uno puede pensarlo también en la pedofilia, puede pensarlo en todos los trastornos de la sexualidad, etcétera, etcétera. Sure. Ahí pasa algo más, la esperanza o la recuperación de ese sujeto que puede estar en el que se detiene ante una cara no está presente.
Sí.
Ahí tenemos un problema distinto, creo.
Sí, sí, el anonimato, sí, ojalá he entendido, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que he tratado de expresar en el libro y ahora en general el mobbing, ¿no? Que es algo nuevo en Italia, es una epidemia de mobbing entre los y la edad del mobbing baja y baja. ¿Entiende el mobbing?
No.
Mob, it's in English. Somebody understands? Mob, mob, ¿no? Cuando el grupo se encuentra uno que a veces es el más individuado, el más sensible.
El acoso se llama en el
acoso. Exactamente, gracias. El acoso de grupo. Que la tecnología lo vuelve más fácil, ¿no? Decimos, y no solo en la falta de relación, decimos, hay reconstrucciones ahora que de cuando, por ejemplo, la manera tradicional de matarse, que había podido ser ponerse encima de una como se rasca cielo, ¿no? Y la gente te ve y los primeros empiezan a gritar, ¿no? Por favor, etcétera. Y después, cuando el grupo se vuelve demasiado grande y el tiempo pasa, puede ser que alguien empiece a gritar, ¡ay, tírate! ¿No? Ahora sí. Lo que pasa en el mobbing electrónico es que esto pasa casi inmediatamente a causa del anonimato, ¿no? El anonimato del mobbing. Hay los que no hay muchísimas posibilidades de, en inglés es to post, ¿no? De publicizar tu intención de matarte es mucho más fácil que inmediatamente llegue alguien que te aconseja, ok, no perdemos tiempo, porque también nuestra relación con el espacio, la relación con el tiempo está modificada, ¿no? Y fracturada por la tecnología, ¿no? El filósofo francés, ¿cómo se llama? Lo que habla de les non-lieux, los non-lugares, ¿no? Y yo he tratado de hablar a veces del no-tiempo, a veces hay la presión excesiva de velocizar las cosas y la tecnología han a veces creado situaciones de tiempo totalmente irreal y suspendido, ¿no? No tenemos paciencia
más. Ese cambio.
Y nos vamos en una dimensión totalmente ajena, ¿no? Como sí, el otro día en la presentación en México, algunos decían que hay la llaman una nueva patología entre los estudiantes universitarios que se crean como una burbuja artificial de tiempo. hacen otras cosas y se dan cuenta solo el día antes del examen que hay. Cosas de, ¿no? Hay una nueva situación de dimensión temporal que están tratando de medir, uno no se da cuenta de cómo, ¿no? Y hay muchísimos aislados y aquí yo he hecho un poquito de estudio de lo que pasa con las nuevas generaciones, con esto aislamiento, ¿no? Lo que en Japón llaman los hikikomori, que en Europa se llaman los needs, not in employment, education or training, lo que se vuelven pasivos, ¿no? Y eso es una enorme dificultad porque tenemos, por ejemplo, problemas trágicos, particularmente en Italia, de desempleo de los jóvenes, pero no se entiende porque yo he propuesto, por ejemplo, de diferenciar la categoría de los needs, como decir exógenos y endógenos, ¿no? Exógenos, decir causados para la falta de trabajo, la tecnología que no ofrece nuevas posibilidades, pero también endógeno, es una situación como se habla de psicosis endógeno, ¿no? Una condición que surge del interior y que tiene a hacer con una condición de introversión y de miedo. La introversión está demasiado desvaluada y eso se cierran en casa y se conectan solo con internet. Hay un círculo vicioso terrible, ¿no? Y a veces hay jóvenes que serían muy capaces y podrían pasar los exámenes, etcétera, pero no tienen el coraje para salir, ¿no? Y irse a la universidad o terminan los estudios y después no buscan un trabajo a pesar de haber tenido los mejores resultados. Hay una particularmente, otra vez esto lo conecto con mis estudios un poquito de la crisis de identidad masculina, típicamente, particularmente los varones hoy en día, más que las chicas tienen más defensas, ¿no? Los varones, como es algo de masculino, de competitividad, los que son más sensibles y tímidos no logran la inserción en la... Sí, en ese sentido emplean la comunicación virtual de manera simplemente para reforzar su falta. Disculpe, había otra. Sí.
Carlos Luigi, tres preguntas surgen desde la
ignorancia. Puede hablar voz alta, sí.
Surge mi pregunta desde la ignorancia de la teoría cristiana, pero desde la aplicación del inconsciente colectivo. Cuando mueren líderes en el mundo, llámense Mandela, Chávez, hablando por Lady Di y por el Papa Juan Pablo II, ¿qué hace que el colectivo, que las masas, durante días estén en una actividad de llanto y sufrimiento y lamentos, si en lo real no hay exactamente una ausencia de la presencia inmediata, porque no se desactiva lo cotidiano, ¿sí? Sino personas que son tan ajenas a ellos. Desde la teoría jungiana, ¿qué es lo que mueve tanto ese sentimiento?
Sí, el inconsciente generalizado en el inconsciente colectivo y otra vez la falta de rituales, ¿no? Los rituales siempre han existido en toda cultura, en toda civilización, y la falta de ritos en una civilización urbanizada, laica, excesivamente laica y materialista, hace sí que necesitamos de los ritos. Lo que naturalmente queda como interrogativo es estos fueran verdaderamente personalidades carismáticas muy ricas o productos de más marketing. No hay, yo tengo respuestas en algunos casos bastante críticas, ¿no? No sé, bueno, sí, tengo ahora he borrado, hubiera tenido que viajar mañana a Caracas. Y bueno, todo el problema paranoia, culto de Chávez, etcétera, es extremo. La presentación hubiera sido muy apropiada, pero las condiciones materiales son excesivas. La mayoría de mis colegas son antichavistas, me parece, sí. Y hubo mucha mitologización, por ejemplo, por lo que se refiere a la paranoia, charlas del sucesivo presidente Maduro que dicen, ¿cómo sabemos? Muchas veces uno fue envenenado, el cáncer también producido. Esto es muy peligroso, es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque es filoparanoica y no es la contribución a un culto de los aspectos positivos de Chávez, por ejemplo. Y bueno, el Papa a veces puede representar nuestros valores espirituales y a veces desafortunadamente también un producto de mass marketing. Pero lo que es interesante es claramente es que hay, conozco personalmente veces cuando murió el Papa polaco, que quisieron irse y pasar horas y horas en Plaza San Pedro simplemente para pasar antes del cuerpo, ¿no? La necesidad de una presencia real es increíble. Y por ejemplo, estaba ayer discutiendo también con los de Fondo de Cultura Económica, estaba preguntando si es como en Italia en general, donde desafortunadamente las ventas de libros bajan, pero al mismo tiempo es un disparate. Algunos fenómenos que llamamos son muy exitosos en Italia, festival culturales, cada año tienen más presencias, particularmente de jóvenes, y más específicamente en la feria italiana e internacional del libro de Turín, que es bastante importante, cada año llegan más jóvenes, pero llegan para escuchar un autor y no compran los libros. Se venden menos libros y se ven más, lo que otra vez es, ¿no? Es un mixto, tenemos que ser realistas. De un lado es una muy buena expresión colectiva del inconsciente colectivo de la necesidad de tener relaciones reales, no virtuales, porque el libro mismo, a pesar de ser mejor tecnología y muy antigua, etcétera, es una tecnología comunicativa, ¿no? No estás en comunicación con el autor. De un lado es una necesidad de comunicar, de ver la persona real. De otro lado, se vuelve muy temprano en un producto, desafortunadamente, de marketing, ¿no? No quiero volverme en un campeón de fútbol. Siempre fui muy malo en fútbol.
Tenía que ver con lo que plantearon hace un rato. Precisamente pensaba cuando estaba leyendo el texto cómo los norteamericanos lo que hacían para que el soldado no tuviera ningún tipo de compasión en Irak, los enchufaban, ¿sí? A los soldados a música estridente, precisamente para no sentir ningún tipo de sentimiento hacia el otro, ¿sí? Entonces la pregunta tenía que ver justo con lo que estaban diciendo hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurre con ese otro cuando se convierte en un anónimo radicalmente, es un anónimo, y que se le produce el sufrimiento, precisamente porque se ha vuelto anónimo, incluso un ser que ha sido estigmatizado, ¿no? Los españoles, por ejemplo, cuando llevaron su contingente a Irak, hubo una crítica muy fuerte porque estos españoles llevaban la cruz de Santiago Matamoros a Irak, ¿sí? Entonces se daba ese tipo de...
Cruzada, sí. Muy, muy racista, claro.
Sí.
Muy racista, sí. Es, bueno, la, no sé si estoy contestando correctamente, pero todo el problema totalmente nuevo, extremo, de la fuerza militar y claramente de la fuerza militar norteamericana, que es la mitad de las fuerzas militares del mundo, ¿no?, se están concentrando en el nuevo sistema, no sé si se dice los drones, ¿no? Porque no solo creo acá él hizo ya referencia al problema, bueno, acá muchísimo, el problema de la paranoia de los primeros bombardeos atómicos sobre los japoneses, etcétera. Matar era matar moros o blancos, decimos, pero era una experiencia traumática que afectaba nuestra naturaleza, nuestros instintos, ¿no? Hay mecanismos de que limitan, que no, de contenimiento de nuestra agresividad, ¿no? De ver demasiada sangre, etcétera. Tocar una tecla y hacer desaparecer una ciudad como Hiroshima, ¿no? Pero con los drones esto se institucionaliza y uno tiene que decir que en Estados Unidos, donde a causa de la riqueza y de la tecnología se produce, no porque los norteamericanos sean peores, ¿no?, simplemente porque tienen más posibilidades, ¿no? Y yo que siempre hago referencia a la asimetría del mal, ¿no? El mal, el bien, como jungianos hablamos de bipolaridades, pero desafortunadamente cuando hay la riqueza económica o la tecnología, eso favorece el mal de manera mucho más rápida que el bien, ¿no? Por ejemplo, el bombardeo atómico o empezar una guerra, ¿no? De todos modos, con los drones hay estudios ahora. Afortunadamente los norteamericanos perfeccionan los drones, pero se piden también, y hay muchas, porque están entrenando mucho más pilotas virtuales de drones que pilotas reales. Ya se va en rumbo a la abolición del avión tradicional en la Air Force de Estados Unidos, ¿no?, que es increíble. Y parece que ya están de alguna manera desordenados, por lo menos estos pilotos, porque están en el oeste de Estados Unidos, en lugares extremadamente confortables, maravillosos, ¿no?, y abrazan a sus hijos y bueno, se comen su helado y sus tortas, y al mismo tiempo ahora empieza mi trabajo y estoy bombardeando esto, ¿no? Totalmente.
Como si fuera un juego.
Es disociante de manera estructural, me parece.
Sí, profesor. Yo volviendo a la pregunta de Juan, digamos, como observando qué está pasando y qué va a pasar, es como si el mundo se nos reconfiguró de una manera distinta, con unas tecnologías que van a quedar seguramente, y hay una reconfiguración en el lenguaje, hay una reconfiguración en la manera de comportarse. Cuando hablamos de la guerra, la ciberguerra y la ciberdefensa define el ciberespacio como otro posible campo de batalla, y por lo tanto están saliendo ya normas en los países, todos nuestros países, sobre la ciberguerra bajo un concepto, digamos, formal, en donde inclusive el respeto por el ser humano y el enemigo se está trabajando. ¿Qué significa eso? Y de cierta manera lo que un poco por eso lo de Juan y esto es vamos a tener que ir reconfigurando ese nuevo mundo en muchos aspectos. Me parece que las observaciones naturalmente del libro son muy interesantes, que son observar, ¿no? ¿Qué sucederá? Será algo que habrá que seguir trabajándolo, ¿no? Pero es un nuevo mundo lo que está sucediendo con la tecnología.
Esto, y bueno, muchas preguntas tenían que algo con ese tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Me parece que ya el discutir esto y no solamente de problemas técnicos, ¿no?
Sí, no técnicos, sino
aumentar nuestra riqueza o otras cosas, me parece bastante fundamental, ¿no? La prevención, por ejemplo, el año pasado hubo, a causa de paranoia, que desafortunadamente estaba solo en italiano, ahora está también en español, pero alguien en la comisión a las Naciones Unidas hay, ¿no?, las normas para la punición del genocidio, pero hay también un subcomité para la prevención del genocidio, y dijeron, sería mejor que solo pensar en la punición, pensar también en la prevención, ¿no? Y la tecnología ofrece otras posibilidades de, desafortunadamente, multiplicadores de la destrucción y no de la prevención. Entonces el debate, ¿no?, me invitaron a un debate de este tipo, y siempre me parece fundamental. Lo que hacemos es muy 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 limitado, pero uno tiene que empezar de alguna parte, ¿no? Hay una metáfora que he empleado en esas discusiones, ¿no? Porque ¿qué hacemos? No hacemos casi nada, pero hay un libro escrito a gran velocidad, y después el autor murió, de Hans Falada, que era uno de los mejores autores alemanes, ¿no?, que sobrevivió al nazismo, incluso con algunas situaciones que no se entiende de sí. Que es la historia verdadera, escrita inmediatamente después de la guerra, en 45-46, de una pareja muy humilde de obreros de Berlín, que tienen su único hijo, no, no tienen sentimiento, no, no entienden qué pasa, su único hijo está enviado a la guerra contra la Unión Soviética, muere, y después no, no entendíamos nada, pero me parece que la política está hecha de manera muy destructiva y muy mala, porque y no tienen nada, no son obreros, y empiezan con pequeñas cartas de papel y a escribir cartas con críticas a la política nazi y a las ideas de Hitler, y las depositan en diferentes lugares de Berlín. Y naturalmente la policía, que funcionaba muy bien, estudiando los lugares, cierra el círculo, y los pobres. Es una historia verdadera, ¿no? Se llama Cada uno muere solo, creo, en traducido. Es la historia verdadera reconstruida así, con el archivo de la policía. Bueno, no podemos por lo menos escribir algunas. Es mejor que hacer nada, ¿no? Porque hay una discusión entre ese obrero y su mujer, y la mujer dice, no sé, Hans, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros contra Hitler? ¿No? Poco, pero hay que empezar de alguna parte, ¿no? Empezamos con nuestras cartas. Y bueno, son todas pequeñas cartas,
claro, sí.
Discusiones. Pero al mismo tiempo me parece, a través de la tecnología, a veces veo que, no sé, se hacen seminarios como esto, y después lo veo por internet en un otro continente, ¿no?
Claro, claro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces, los esperamos esta
noche
en el lanzamiento del libro.
¿Qué hora es el libro?
Son las 12:08.
En el centro.
Centro cultural Naya. Sí.
Y una, solamente esta referencia, el journal se llama The Biologist, no es journal inglés, y es el volumen 56 de febrero 2009. Hay todas estas estadísticas sobre las consecuencias en Inglaterra, muy muy interesante.